domingo.
No lo dude.
¿Usted invitaría al doctor de la calle a hacer lo que sea que siga con usted en su candidatura?
Humberto de la Calle ha dicho que en caso de yo resultar ganador, él apoyará, respetará el resultado de la consulta, pero que obviamente estará en la retaguardia y que no aspira a tener un papel protagónico. Obviamente tener a Humberto de la Calle en una campaña siempre es importante. Yo tengo el mayor respeto y afecto por Humberto de la Calle. Trabajamos juntos en la construcción del acuerdo de paz, en la implementación. Siempre hemos tenido una buena relación. Luego, encantado, obviamente sería él el que tenga que decidir, pero sin duda alguna lo invitaría.
¿Cuánto terminó costando esa consulta al final?
40 mil millones de pesos.
¿Eso no fue como un berrinche ahí de los dos de no ponerse de acuerdo a ver quién?
Le dije que no habláramos de la plata. Estaba cansado, ¿eh? Estaba cansado de esa discusión.
¿Pero
todo
eso
el
qué fue? ¿Berrinche de 49 mil millones de pesos a los colombianos?
Un berrinche no, yo creo que ya hablando en serio, a mí me ha llamado mucho la atención esta discusión. Mire, los colombianos, la gente todo el tiempo se queja de los partidos. Eso se volvió obviamente un lugar común. Y la gente se queja de los partidos porque dicen que los partidos toman decisiones en cúpulas, en roscas, en camarillas, que no dejan que la gente participe, ¿eh? Y cuando un partido, en lugar de decir voy a poner el candidato que diga X o Y, consulta a la gente, se genera este debate. Que obviamente es entendible, yo entiendo la molestia de la gente. Pero no se le olvide que esa fecha del 19 de noviembre la señaló el Consejo Nacional Electoral. Hay una fecha al año para hacer consultas. Esa la señaló el Consejo. El Centro Democrático había pedido también, quería hacer consulta el 19 de noviembre. No la hizo. El Partido Liberal decidió hacerla y ahora el Partido Liberal, que es el que hace democracia, el que fortalece la democracia, el que permite que la gente participe, es el malo de la película, y los partidos que no son democráticos son los buenos. Yo creo que hay algo de injusticia en eso.
Pero, doctor,
además,
cada partido también puede escoger su candidato y eso no los hace antidemocráticos tampoco.
No, yo sí creo que hay un elemento de democracia importante en el ejercicio de la política. Yo creo que los partidos deben tener unos sistemas de democracia interna, porque si no, no son partidos,
sí, como
políticos.
Las primarias en Estados Unidos.
Y si hay emulación, pues tiene que definirse de la manera más democrática. Eso no es un berrinche del doctor de la calle ni mío. Tenemos unas aspiraciones.
¿Por qué no se pudieron poner
igualmente legítimas?
¿Cuál iba a ser el candidato?
Pues quién iba a ser el candidato, que es absolutamente natural en un partido que haya esa emulación. Estaba también Juan Manuel Galán, estaba Vivian Morales. Pero le digo algo más sobre los costos. Yo propuse que la consulta fuera en marzo. Me parecía que una consulta en marzo permitía, daba la oportunidad de una campaña más larga. Tuvimos una campaña muy corta, muy intensa, no pudimos presentar las propuestas en todo Colombia. Segundo, garantizaba una mayor participación, sin duda alguna, porque coincidía con las elecciones parlamentarias. Y esa misma coincidencia nos hubiera evitado este debate de los costos, que sin duda alguna es desgastante, ¿eh?
No le voy a hacer ninguna pregunta más de costos, pero esta es la última. Esa cantidad de promos, de pronto uno se levanta, se acuesta y almuerza con el doctor Cristo.
Sí, ¿verdad? Sí, ah, pero qué bueno escucharlo.
¿Conoce a Cristo? Sí, mire, usted conoce a Cristo, pero, conoce al Señor,
hombre,
y yo, claro.
Ahora que este país está tan cristiano, me parece, yo puedo representar los 10 mandamientos según Cristo.
¿Cuál era el primero?
El primero era: persistirás en la búsqueda de la paz, para atrás ni para coger impulso.
Segundo.
El segundo es: avanzarás en las transformaciones económicas, sociales y políticas que necesita el país.
¿El tercero?
Dar mayor autonomía, que ese es mi preferido. Mire, he encontrado en las regiones de Colombia que la gente está cansada del centralismo, cansada de que se le pretenda desde Bogotá definir toda su vida hasta el último pueblo. Sí, y mi mayor prueba, yo viví en las entrañas del monstruo. Yo llegué al Ministerio del Interior odiando el centralismo, y salí odiándolo más, ¿eh? Porque me di unas pelas al interior del gobierno y descubrí que todos los gobiernos en Colombia son centralistas, pretenden definir todo. La mayor prueba fue las zonas veredales transitorias. Fracasaron porque se quisieron montar desde Bogotá y no desde las regiones.
Cuarto.
Garantizarás la seguridad de todos los colombianos.
Quinto.
Trabajarás con el corazón por los derechos de todas y de todos.
Como pie a corto.
Como Piedad Codo, a todas y todos. Una campaña pluralista
incluyente,
y abierta.
Incluyente.
Incluyente. Te sentirás orgulloso de ser liberal sobre todas las cosas. que más que el tema liberal, yo sí le estoy apostando al fortalecimiento de los partidos en Colombia. Hay crisis de los partidos, pero aquellos que piensan que la solución es liquidarlos se equivocan, y puede pasar ahora que estábamos viendo a Ledesma en televisión lo que pasó con Venezuela, usted lo sabe muy bien, Vanessa, cuando decidieron liquidar los partidos en Venezuela. Mire dónde terminaron. Sí.
No, yo estoy de acuerdo con usted en que la democracia necesita a los partidos políticos. Lo que necesita es limpiar los partidos Simón y de Rossi, etcétera, haya estado vinculado a partidos políticos en Colombia.
Pues es que eso ha sido el desgaste, eso es lo que ha llevado al desgaste de los partidos políticos en Colombia y en el mundo entero, y eso es lo que hay que cambiar, y por eso yo estoy tan impactado por lo que acaba de pasar con la reforma política en el Congreso. Es una reforma que la están haciendo los políticos para los políticos, que no tiene nada que ver con el acuerdo de paz. La descuartizaron.
Pero usted era el ministro, no de eso, nada. Se fue y dejó eso así.
Pues yo presenté la reforma como era y la volvieron trizas.
No,
ahí sí, como,
¿no será que usted
ahí
se
ahí
fue
sí
y dejó abandonado el rancho antes de tiempo?
Nadie es indispensable en esta vida. Yo esa idea, los hombres providenciales, luché mucho contra ella 8 años en un pasado en Colombia.
¿Nos falta un mandamiento?
Nos faltan 4. El séptimo, lucharás con todas las fuerzas para acabar la corrupción. 8, no descansarás hasta reparar las víctimas. 9, este también es uno de los que más me gusta, no caerás en la tentación del populismo de izquierda o de derecha. Y el 10, no insultarás, no ofenderás, que lo cumplimos en
11,
la campaña y
no
gastarás de más.
No desear la mujer del prójimo.
Desear los votos del prójimo. ¿Cómo?
Hay que desearlos permanentemente. ¿Qué?
Le voy a poner a Jordano porque yo sé que esto le gusta.
Lo que se puede viajar. Cuando se iba la perseguía la policía.
¿Usted sabe la historia de esa canción?
No, ¿me la cuenta? Es que usted tenía un pie en Cúcuta y el otro en Venezuela. No,
pero yo estaba en Caracas, claro, de cónsul.
Claro.
Y con esa novela tumbaron al gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo le parece?
¿Con cuál novela?
Le cuento esa anécdota.
Con esta
canción que hicieron una novela que se llamaba Igual por estas calles. Radio Caracas Televisión.
El canal que hoy no
y sigue. Tenían el canal.
Yo era corresponsal de Radio Caracas Televisión en Washington.
El canal que cerró Chávez.
Sí, claro.
Ellos tumbaron a Carlos Andrés Pérez, se dedicaron sistemáticamente, el canal, uno prendía el canal a las 6 de la mañana y era todo el día contra el gobierno, y se inventaron, con esa canción de Jordano, se inventaron una novela que se llamaba Por estas calles, y era una novela casi que en tiempo real, Vanessa, usted pasaba un escándalo que contra el gobierno hoy, y al otro día estaba el capítulo de la novela transmitiendo el escándalo, y fue demoledor. Yo me acuerdo que una vez, le cuento anécdotas, el presidente Pérez nos preguntó a un grupo de funcionarios y de diplomáticos que si veíamos esa novela, y todo Venezuela la veía, y nosotros no vemos eso, ¿cómo se le ocurre? Esa cosa, no. Y él le echaba la culpa a esa novela de todo su desgaste que llevó a la caída de Pérez, a la llegada de Chávez, y Chávez después cerró el canal de televisión. Sí.
¿Y usted cómo le fue con Chávez?
A mí no me tocó Chávez, a mí me tocó...
No, pero ¿lo conoció en algún momento o nunca? ¿O era un muchachito político?
No, lo conocí después, estando en el Senado, que fuimos una delegación del Senado colombiano cuando hubo la primera crisis de que no pagaban las deudas a las empresas colombianas.
Pero en esa época, en Cónsul, ¿eso fue qué, como 96?
Era el 93 y fue el intento de golpe...
De Estado.
No me tocó el primero, llegué un poquito después, me tocó el segundo intento de golpe de Chávez.
¿Sabe que aquí el miedo, obviamente, de Venezuela, pues, en la gente es que con todo lo que ha sucedido, con la decadencia de los partidos políticos, con ese desprestigio tan impresionante que tiene la política y los políticos en Colombia, con la corrupción tan rampante, se está cocinando la entrada de lo que se llama un outsider, que fue lo que pasó con Chávez en Venezuela? ¿Usted cree que hay cómo compararlo y con Trump?
El noveno mandamiento, no caerás en la tentación. Yo creo que, a ver, yo siempre he pensado, Colombia tiene mayor fortaleza institucional. Los colombianos somos más prudentes, además, a la hora de elegir, y no nos dejamos llevar por los cantos de sirena de populismos y de extremismos. Pero uno siempre piensa que eso no va a pasar hasta que sucede. Y yo creo que no hay que descartar y hay que tomar las precauciones. Por eso yo he venido sosteniendo en esta campaña, no juguemos con candela. O sea, hay crisis de los partidos sin lugar a dudas. Venezuela tenía dos partidos mucho más fuertes que los partidos colombianos.
Exactamente.
Acción Democrática y COPEI. Decidieron liquidarlos. Hubo un expresidente Caldera que en su aspiración de poder personal se salió del partido, liquidó ese partido para buscar la presidencia por fuera. Y llegó. Y llegó y fue el camino para que pasara lo que hoy está pasando en Venezuela.
Es terrible, ¿no?
Y yo creo que no podemos caer en eso. Por eso yo digo, sacudamos los partidos, hagamos un esfuerzo por renovarlos, también las instituciones. Comprendo, la gente está indignada, y comprendo, los políticos y el Congreso no se ayudan. Duraron 5 meses con una reforma política para pasarla en el Congreso, la descuartizaron y ahora saca una reforma para ellos y no lo que está pidiendo la gente. Los magistrados tampoco se ayudan. No quieren que reformen la justicia, se oponen todo el tiempo, sacan fallos protegiendo sus intereses. Eso lleva a que la gente se indigne y eso tiene un peligro hacia adelante que ojalá no caigamos.
Pero venga, doctor Cristo, porque yo soy el más chiquito de esta cabina y desde que tengo uso de razón, siempre han hablado de renovar los partidos.
¿Qué eso fue esta mañana?
Eso, aún no tengo uso de razón.
Pero eso fue esta mañana, mi amor. Te levantaste inteligente y juicioso.
Me levanté pilísimo. Porque es que no todos los días uno tiene a nuestro señor.
Se levanta todos los días, pero digamos, te levantaste consecuente.
No, 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 no. Yo por lo general no. Y lo mismo los políticos. Desde que yo tengo uso de razón, están hablando de renovar los partidos. Y renovemos. Es la verdad, la misma pendejada. ¿Por qué creerle a usted si eventualmente gana la consulta que usted sí va a ayudar a cambiar esa manera?
Y aquí y en todas partes del mundo se habla permanentemente que hay que renovar los partidos. Hay crisis en los partidos en Estados Unidos, hay crisis en los partidos en Europa, y nosotros no somos la excepción. Se lo pongo de esta manera, lo digo crudamente, yo creo que los partidos son un mal necesario para la democracia. O sea, me parece que lo peor que le puede pasar a un país es quedarse sin partidos, quedarse sin unos referentes. Entonces hay que tratar de que los partidos cada vez sean mejores.
Yo antes de que te pasemos a otro tema...